Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 28 de febrero, 11 de la mañana en París. En los controles técnicos nos acompaña Didier Bleu. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Retoman las negociaciones para el fin de la guerra en Gaza. Israel y Hamas mantienen en estos momentos intensas conversaciones en el Cairo para la segunda fase de la tregua en Gaza. En ese contexto, el ejército israelí reconoce en un informe el fracaso total ante el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. Este viernes es prevista la firma del acuerdo entre Ucrania y Estados Unidos, aunque aún sin garantías claras de Washington sobre la seguridad de Kiev. El primer ministro británico no logró obtener avances en ese aspecto en su encuentro con Trump, aunque sí esperanzas de tregua comercial. Acuerdo in extremis de la COP16 en Roma. 150 países llegaron a un acuerdo financiero para frenar la degradación de la biodiversidad. 1 millón de animales y plantas de los 8 millones de animales que existen están en peligro de extinción. Israel y Hamas retoman negociaciones de cara a la segunda fase del alto el fuego. Así lo confirma el Cairo, lugar donde se realizan estas intensas conversaciones. Durante esta segunda y final etapa de tregua deberían liberarse todos los rehenes en manos de Hamas y el ejército israelí, por su parte, debería retirarse de la franja de Gaza. En ese contexto, Israel reconoció el fracaso completo ante el ataque de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Así lo hacen las conclusiones de una investigación publicada en vísperas del fin de la primera fase de la tregua. Daniel Blumenthal, nuestro corresponsal desde Tel Aviv, con la información.
Una tras otra son publicadas las investigaciones internas llevadas a cabo por el ejército israelí para aclarar lo acontecido el 7 de octubre de 2023. De las mismas se desprende que la masacre del 7 de octubre estuvo precedida por una serie de fallos, tanto a nivel político como militar. El sistema de percepciones israelí estaba profundamente arraigado y no se hizo ningún esfuerzo por cuestionarlo, señalan los informes. Continúan que el gobierno y las fuerzas de defensa de Israel se aferraron a la idea de que Hamas no tenía interés en un conflicto a gran escala, a pesar de que la información disponible debía haber puesto en duda esa suposición. El primer ministro Benjamin Netanyahu, quien ocupa ese cargo con breves interrupciones durante los últimos 16 años, apoyó la transferencia de dinero a Hamas y reforzó a la resistencia islámica frente a la autonomía palestina de Mahmoud Abbas, manteniendo dividido al pueblo palestino para congelar las negociaciones por una solución de dos estados. Como trágico resultado, una decena de tractores que derribaron la alta cerca de separación y varios miles de terroristas armados con rifles Kalashnikov y lanzadores de proyectiles RPG lograron conquistar durante 24 horas el territorio lindante a la franja de Gaza, matando a más de 1.200 civiles, violando mujeres y secuestrando 250 a Gaza, mientras el ejército brilló por su ausencia en la defensa de los ciudadanos. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
El primer ministro británico Keir Starmer se fue de Estados Unidos sin garantías de seguridad para una paz en Ucrania, pero se lleva una esperanza de tregua comercial. Esto tras su encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca. Una reunión la víspera de la firma del acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania para la explotación de minerales en tierras raras, pero una reunión también donde Trump tuvo un tono más conciliador hacia Europa y hacia el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Raquel Villesija.
Empezó llamándolo dictador y ahora niega que lo hiciera. Donald Trump ha moderado el tono con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, con quien está previsto que firme un acuerdo hoy en Washington para la explotación conjunta de los minerales en territorio ucraniano. Es un primer paso para poder llegar a un acuerdo de paz con Rusia. Durante la reunión que mantuvo ayer con el primer ministro británico, Keir Starmer, Trump afirmó incluso que siente mucho respeto por Zelensky y alabó la valentía de las tropas ucranianas. Starmer pidió a Trump garantizar de seguridad para Kiev. Dijo que su país está dispuesto a enviar soldados y aviones a Ucrania para disuadir a Moscú. Señaló también que el acuerdo de paz no puede compensar al país invasor.
Es un famoso eslogan en Reino Unido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que ganar la paz.
Trump dijo confiar en la palabra del presidente ruso Vladimir Putin y dijo estar convencido de que cumplirá su palabra si finalmente se llega a un acuerdo de paz.
La visita de Starmer tenía como objetivo obtener claridad sobre cómo brindaría Estados Unidos sus garantías de seguridad a Ucrania. Esto en pleno periodo de acercamiento entre Washington y Moscú, algo que preocupa a Europa, sumado a un contexto de aumento de aranceles anunciado por Trump hacia el bloque europeo. Bruselas ha anunciado, sin embargo, que responderá de la misma manera. Declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron en ese sentido.
Considero que no debemos responder con sumisión. Me opongo a que Europa sea avasallada tranquilamente. Hay voces europeas que aseguran que tenemos que resignarnos ante Estados Unidos y someternos. Debemos ser cordiales, sí, pero también defender nuestros intereses.
Estados Unidos también, en el ámbito local, cientos de científicos y expertos fueron despedidos de la NOAA, la agencia estadounidense responsable de las previsiones meteorológicas, el análisis del clima y la conservación de los océanos. La NOAA es uno de los blancos de los ideólogos conservadores que lo describen como uno de los principales impulsores de la industria del alarmismo climático y piden su desmantelamiento. Seguimos hablando de cambio climático, pero desde Roma, donde la COP16 concluyó con un acuerdo. Anoche, 150 países reunidos en el marco de la COP sobre biodiversidad, bajo la presidencia de Colombia, llegaron a un acuerdo financiero. El objetivo, frenar la degradación de la biodiversidad. Recordemos que de 8 millones, 1 millón de animales y plantas están en peligro de extinción. Esto debido a las actividades humanas, como la sobrepesca o la contaminación, y se necesita dinero para parar este declive inédito. Así nos lo explica Rafael Morán.
Con una ovación a la ministra de Medio Ambiente colombiana, Susana Muhammad, culminó anoche la COP16 sobre biodiversidad en Roma tras una interrupción de las negociaciones en Cali en noviembre. La ministra, que presidía esta segunda ronda de diálogos, se dijo satisfecha por haber logrado acercar posiciones polarizadas entre países ricos y pobres para frenar el declive de especies a nivel mundial.
Ya ahora sí se cerró la COP16 y hemos cumplido con todas las decisiones fundamentales que se propuso la COP.
En materia financiera se dedicarán 200 mil millones de dólares de aquí a 2030 para la protección de la naturaleza y se planea recortar 500 mil millones de subsidios nefastos a la biodiversidad, los que alientan la sobrepesca o la agricultura con pesticidas, por ejemplo. Los países se decidirán en 2028 qué organismo internacional gestionará estos fondos. Era uno de los temas más delicados. El acuerdo es histórico, dijo la delegada brasileña. Las naciones adoptaron también reglas e indicadores para medir y verificar los 23 compromisos internacionales para proteger y restablecer la biodiversidad a cambio de los financiamientos que hemos mencionado. El más emblemático de estos compromisos es, por ejemplo, colocar el 30% de las tierras en áreas protegidas. Actualmente esta cifra es de solo 17%, así que queda mucho por hacer.
En Medio Oriente, múltiples reacciones al llamado del líder kurdo Abdullah Öcalan, fundador del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, a disolver su agrupación. Irak lo calificó de un paso positivo hacia la seguridad de estabilidad regionales. Reacción también desde Siria del líder de las fuerzas kurdas, que se mostró abierto a que sus tropas del FDS se unan al ejército sirio, pero no a que sean disueltas. El llamado de Öcalan tendría impactos importantes en la configuración regional. Delia Arunategui.
La declaración histórica redactada por Abdullah Öcalan desde su celda y leída por diputados kurdos ha causado vivas reacciones dentro y fuera de Turquía. En Irak, desde Soleimania, ciudad emblemática de la resistencia kurda, se reunieron los simpatizantes del PKK para escuchar desde la plaza el comunicado oficial que fue transmitido desde una pantalla gigante. Para Tarek Hussein, que preside un partido leal al proyecto de Öcalan, es hora de poner fin a la guerra.
Öcalan, si el proceso llega a su fin, beneficiará a todos aquellos que luchan por la libertad. Ese es el mensaje de Öcalan: sustituir el combate militar por el combate civil y legal por los derechos de los kurdos, que es también el motivo por el que comenzó la guerra.
La multitud permanece alerta.
como Takur, cuyo hijo murió en combate el año pasado en las montañas del Kurdistán.
El mensaje de Öcalan es importante, pero habrá pasos a seguir, especialmente desde Turquía. El PKK solo dejará de luchar si Turquía da garantías de avanzar hacia la paz. El futuro nos dirá si el PKK se desarmará o no.
Por otro lado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, saluda este importante acontecimiento. Comunicó que este paso representa una luz de esperanza que podría llevar a la resolución de un largo conflicto que ha causado 40.000 pérdidas de vidas humanas.
Y este viernes inicia el famoso Carnaval de Río de Janeiro y se espera una llegada de 53 millones de personas. Esto representará un aumento del 8% respecto al año anterior. Paola Arisa.
Son días de samba, desfiles, alegría, baile y mucho color los que inician este viernes con el Carnaval de Río de Janeiro, que va hasta el 8 de marzo. Según el Ministerio de Turismo, se espera un 8% más de visitantes respecto al año anterior, una cifra que también impactará en la economía, pues al parecer el Carnaval 2025 promete ser uno de los más lucrativos de la última década, con una proyección de ingresos de 2.110 millones de dólares. Pero esta bonanza económica no es solo por el festival, sino por la economía en sí. Así lo cuenta Alex Angostini, economista jefe de la agencia de clasificación de riesgos Austin Rating.
Obviamente, el resultado del carnaval de Río de Janeiro y de otras regiones del país depende del desempeño de la economía nacional el año anterior. Brasil tiene una recuperación económica muy positiva desde la pospandemia. Entre 2021 y 2024 debe haber crecido más del 15%. Estamos en un promedio de un 3,5% por año y eso va a ayudar a impulsar el carnaval.
Así es, el carnaval de 2025 se anuncia prometedor. Solo el estado de Río espera recibir 8 millones de personas, con un impacto económico estimado en cerca de 1.000 millones de dólares, confirma Agostini.
Estamos hablando de un impacto de alrededor del 5% del Producto Interno Bruto. Eso para todo Brasil, y cuando hablamos solo del estado de Río de Janeiro, tiene un impacto del 2% del PIB, porque acaba generando recursos en el sector turístico, en lo que se refiere a los hoteles, al sector del entretenimiento, la visita a las atracciones turísticas. Luego está el transporte y la gastronomía. Tiene un impacto importante en la economía, pero mucho más en el sentido de divulgación de la ciudad para que haya un proceso continuo de visitas de turistas. Más que el impacto real del carnaval por sí solo, el carnaval es una postal para atraer la visita de extranjeros.
Una tarjeta de visita no solo para Río de Janeiro, sino para todo el país, pues otros estados como Bahía, Pernambuco, Minas Gerais y Sao Paulo también tienen su programación.